Podcast 99.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos. Tengo Otros Datos del jueves 4 de abril, cuando ya es la 1 de la tarde con 2 minutos en el centro del país. Hoy transmitiendo desde la cabina A de Ibero 90.9, la cabina más fría del FM. Yo soy Sebastián Ermenger y te voy a acompañar la próxima hora para dar un repaso internacional, ver lo que está pasando en el mundo y también una semana importantísima en México. Tenemos debate presidencial este domingo. Vamos a tener aquí un predebate, aunque haya fuerzas internas que no quieran que hagamos ese debate, lo vamos a tener en el segundo bloque de Tengo Otros Datos. Ya sabes que nos puedes llamar al teléfono en cabina, que es el 55 529 2599, o escribirnos en el arroba Ibero99FM. A mí me encuentras como arroba ErdmengerMX. Ahora sí, vamos de lleno con nuestro resumen de noticias.
Hoy.
En su conferencia de esta mañana, el presidente López Obrador pidió no tocar a familiares de los políticos en estas elecciones. Tras la polémica de ayer con el hijo de Xóchitl Gálvez, caso del que dijo no iba a opinar, el presidente aseguró que, y cito, no es mala la polémica, nada más que no mienten madre, que no se metan con familiares y que no se metan con menores. AMLO pidió que las críticas se dirijan hacia él y no a sus hijos, esto después de que fueran señalados por la presunta corrupción en la venta del balastro para el Tren Maya, algo que el presidente calificó como totalmente falso. Durante el primer bimestre de 2024, México registró un récord de exportaciones a Estados Unidos, alcanzando los 78.287 millones de dólares. Esto significa un aumento del 7.7% respecto al año anterior. Las importaciones de México desde Estados Unidos llegaron a los 53.264 millones de dólares, un incremento del 2.6%. México así mantiene un superávit de más de 25.000 millones de dólares frente a su socio estadounidense y continúa siendo el principal exportador para Estados Unidos.
Reporteando desde el mundo.
Bueno, el domingo hay debate presidencial en México, es un día importantísimo, pero también va a ser un día importantísimo a nivel internacional, porque se cumplen 6 meses del ataque terrorista más fuerte en la historia del Estado de Israel, el ataque terrorista de Hamas, que dejó más de 1.200 personas asesinadas y más de 300 rehenes que fueron secuestrados, de los cuales todavía hay alrededor de 120 personas secuestradas en la Franja de Gaza. Eso generó toda una operación militar a grandísima escala que ha dejado un costo humanitario terrible. Según datos del Ministerio de Salud palestino en Gaza, controlado por Hamas, hay más de 30.000 personas muertas. Las estimaciones dicen que de esas, cerca de 12.000 podrían ser civiles. Y la guerra parece continuar y parece que no va a tener un final próximo. Para hablar de eso, hago contacto hasta Israel con el profesor Estefan Esberro. Él es internacionalista, quien fue académico y jefe del Departamento de Relaciones Internacionales en el ITAM. Profesor, buenas noches para usted. ¿Cómo está?
Buenas noches a ustedes.
¿Cuál es su balance a 6 meses de la guerra? ¿Qué nos podría decir?
Bueno, pues estamos, como dijo, en un periodo de espera y va para largo porque pues ninguno de los protagonistas ha obtenido lo que quería. Israel todavía tiene la ambición de eliminar a Hamas como fuerza militar en la Franja de Gaza. Lo ha logrado, diríamos, a los 2/3, pero falta 1/3 de las tropas de Hamas que siguen combatiendo. Los misiles de Hamas siguen cayendo en el territorio israelí. Siguen habiendo decenas de miles de refugiados que no pueden regresar a sus casas en el territorio israelí, así que los israelíes todavía no han cumplido con la cabalidad de sus objetivos. Y del lado de Hamas, pues no hay ninguna victoria, y la franja de Gaza que gobernan, pues está completamente arruinada por las décadas que vienen.
Claro, ¿cómo queda un poco esos objetivos militares, escuchando la prensa, algunos funcionarios, platicando con algunos funcionarios del gobierno israelí? Como que a 6 meses parece que ese objetivo, uno de los 3 objetivos, que es la desarticulación total de Hamas, se ve más complicado, un poco por lo entremezclado que está ya con la sociedad palestina. ¿Cómo lo ve?
Sí, exactamente. Es una guerra muy original. Es la primera vez que se lleva a cabo una guerra donde pues se combate en una ciudad con centenares, literalmente, de kilómetros de túneles subterráneos. Y entonces es una guerra donde Israel tiene que inventar, innovar. Está la dificultad, como dijo, de pues ahorrar vidas inocentes, vidas de civiles. Hay probablemente miles de muertos civiles, aunque nunca se sabrá realmente cuántos murieron. Hay muchos que están todavía bajo los escombros. Sí. Hay toda esta guerra de propaganda de Hamas, y solamente nos podemos apoyar en las cifras de Hamas, que es una organización terrorista que manipula las muertes a su favor, que es pues lo que pasa en una guerra. Y entonces, pues sí, es una guerra muy difícil de ganar.
Una guerra difícil de ganar en un contexto también muy complicado interno, tanto para Palestina como para Israel. Hemos visto en los últimos días intensificación de movilizaciones en contra del primer ministro Bibi Netanyahu, y también ayer veíamos a Benny Gantz, el líder de la oposición, o uno de los principales opositores, también miembro del gabinete de guerra, pues pidiendo unas elecciones anticipadas. Del otro lado también tenemos a Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, diciendo, bueno, lo que está haciendo Hamas va en contra del objetivo pues árabe, del objetivo que tiene la ANP. ¿Cómo ve los liderazgos políticos en juego en este conflicto?
Pues yo creo que resumo muy bien la situación. Del lado israelí, pues hay un primer ministro que está totalmente deslegitimado por su mala actuación, por su corrupción, por los problemas que tenía antes de la guerra y que obviamente aumentaron con la guerra, y en algunos sondeos se habla de un 80% de la población que desconfía de él. Imagínense, de 80% en un país en guerra que desconfía de su líder. Y entonces para Israel es una situación muy complicada, porque obviamente convocar elecciones anticipadas en plena guerra también es complicada. Lo que hizo Benny Gantz es pedir que se fije una fecha, por ejemplo en septiembre, para que la gente sepa que Netanyahu no tiene futuro y que se queda ahí nada más para evitar una incertidumbre mayor sobre cómo llevar a cabo la guerra. Del lado palestino la situación es aún más complicada, como lo acaba de mencionar también, y no han logrado los palestinos ninguno de sus objetivos, pero sobre todo se ha destruido completamente Gaza y ha muerto decenas de miles de personas. Tampoco han logrado su objetivo de que los otros árabes se solidaricen con ellos, y yo veo desde aquí más solidaridad en el resto del mundo que en el mismo mundo árabe, donde la gente pues se abstiene de apoyar a Hamas. En realidad, todos los países que mantienen relaciones diplomáticas con Israel, los países árabes, las mantuvieron e inclusive se están reforzando por debajo del agua. Y entonces esa idea de aislar a Israel y de arruinar los acercamientos y acuerdos de paz que existen entre algunos países árabes e Israel también ha fracasado.
Pues muy lamentable la situación que se vive en Medio Oriente, que se vive en aquella zona del planeta, y que parece que seguiremos viendo un aumento de la catástrofe humanitaria. Le agradezco muchísimo estos minutos para Tengo Otros Datos, profesor Estefan Esberro.
Con mucho gusto.
El profesor es internacionalista, fue académico del ITAM y está en Israel, Estefan Esberro.
País que habitamos.
Bueno, vámonos a México. Temas importantes. Uno de los puntos que ha estado en agenda en la campaña presidencial es qué va a pasar con los programas sociales, con la ayuda que se está dando, que se ha activado en este gobierno, pero que ya la candidata del Frente Opositor, ya con tantos nombres, ya, Fuerza y Corazón por México es el último nombre que tienen ahora, ya ha dicho que los va a mantener. Una de las personas que también está buscando, pues, proteger a los programas sociales, pero no desde el gobierno, sino crear un organismo autónomo que permita proteger a estos programas sociales, independientemente de quién esté ocupando el Palacio Nacional, es Alonso Tames. Él es candidato al Senado por el PRI y me da mucho gusto que esté aquí en la cabina de Tengo Otros Datos. Alonso, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Sebastián. Es un gusto regresar a mi universidad. Hace mucho no venía por acá, pero encantado de estar acá.
No creo que tanto. A tu alma mater aquí en la Ibero. Bienvenido. Cuéntanos un poco de esta propuesta, esto que traes bajo tu agenda política en caso de llegar al Senado. ¿Y por qué es importante proteger estos programas sociales que sin duda han sido fundamentales para una gran parte de la población para tener pues más acceso a ciertos servicios, a ciertos ingresos económicos?
Mira, Sebastián, para mí la idea de un órgano autónomo uh-huh. que se encargue del reparto y administración de los programas sociales, por lo menos de los que implican una transferencia directa de dinero, que hoy en México son entre 22 y 24 millones de beneficiarios, okay. de un tipo de apoyo monetario, para mí es muy importante porque yo lo veo como el control político de la ciudadanía a través de la política social y los programas sociales es el último resquicio, el último resabio del hiperpresidencialismo del siglo XX. Uh-huh. Es decir, desmontamos la facultad de hacer elecciones del hiperpresidencialismo del siglo XX creando el INE. Es decir, el gobierno no podía ser juez y parte sí. a la hora de hacer la elección y calificarla. No, pues, tuvimos que desmontarlo de ahí. El INAI cumple la función de descentralizar el ser juez y parte en materia de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Entonces, no podía ser el mismo gobierno a través de la Secretaría de Función Pública de Miguel de la Madrid o lo que sea, decir, no, sí, gastamos muy bien el dinero, no importa. Entonces, tiene que ser un tercero, digamos, con un arreglo legal que le permita eso, ¿no? Entonces, eso por un lado. Para mí, esa es la justificación histórica. Es Ajá. decir, el último eslabón del hiperpresidencialismo es ese para mí. En un segundo plano, creo que hay muchos elementos en este sexenio, Sebastián, que dan o fortalecen la idea de que vamos a quitarle este control arbitrario al gobierno. ¿Por qué digo arbitrario? Carlos Ursúa, el uh-huh. economista que en algún punto López Obrador llamó una de las mentes más brillantes de este país. Entonces,
¡qué vueltas da la vida!
Coincido. En Nexos publicó en noviembre de 2023 un análisis de la cuenta pública donde él justifica numéricamente cómo hay 600 mil beneficiarios fantasma que cobran la pensión de adultos mayores. Eso representa más o menos 17.200 millones de pesos.
Okay.
Sebastián, esto no puede pasar sí. ya. Y no digo que no pasaba antes, pero tenemos varios ejemplos de este tipo de comportamientos de discrecionalidad para creación de cotos de dependencia política. Más allá de que los programas sociales, obviamente es una ayuda muy valiosa para muchas personas. Obviamente, eso uh-huh. no se discute. Es más, como quiero proteger eso del lucro político de los partidos, incluyendo el mío, pues yo creo que vamos a explorar la idea de un órgano autónomo que se encargue de esto, ¿no?
Y presentas esta propuesta en un momento donde están bajo ataque los organismos autónomos en el país, donde pareciera que estamos o hay fuerzas que buscan centralizar el poder. ¿Cómo metes esta propuesta en este debate y también cómo protegerías en dado caso este organismo autónomo de no cometer algunos vicios que el presidente ha señalado y que en gran parte tiene razón? O sea, hay organismos que han funcionado en algún momento dado de la historia de México muy cercanos a ciertos cotos de poder. ¿Cómo los protegerías? ¿Cómo protegerías este organismo?
Mira, creo que hay que partir de la nueva normalidad que se cimentó este sexenio, hay que decirlo, y eso lo reconozco, que están en la Constitución. Entonces, uh-huh. si están en la Constitución, estamos dos terceras partes del pleno para modificar esa letra legal, ¿no? hoy en día, ¿no? Uh-huh. Entonces, partiendo de eso, como yo veo operable este organismo, es que haya obviamente representación del gobierno federal en este órgano autónomo. Uh-huh. No puedes desligarte, obviamente, sobre todo de la Secretaría de Hacienda, quien va a soltar
la lana.
Representación del gobierno federal, representación de las 32 entidades, representación de los partidos políticos nacionales, representación de la academia y de la sociedad civil, digamos, en un rol de observancia o dependiendo del tipo de propuesta, en un rol activo con una especie de consejo de administración. ¿Por qué digo que tiene que haber pluralidad de visiones de cómo se uno, se administra este dinero y se reparte? Porque yo, como algunos padres fundadores estadounidenses, creo en la ventaja de que haya muchas ojos viendo uh-huh. una situación. Es decir, si tú me estás viendo, yo tengo incentivos para no agarrar, darle un pellizco ahí al presupuesto. Y si alguien me está viendo de otro lado y te está viendo a ti, entonces todos estamos medio paranoicos y nos obliga a cumplir la ley. Entonces, otro ejemplo de la perversión de los programas sociales en este sexenio, Sebastián, y no porque sea algo nuevo, ¿no? Pero en 2022, Animal Político hizo un reportaje de cómo se le marcaba a los beneficiarios de la pensión de adultos mayores bajo una amenaza velada de que si no vas a votar en la revocación de mandato por el presidente, guiño, por el presidente de la República, podrías perder tu pensión. Es decir, este tipo presión implícita al deja tú el electorado, al ciudadano, porque estos son derechos, ¿eh? Sí. Y esa narrativa la compramos de la 4T y va, la compro. Si son derechos, entonces no extorsiones con ellos, ¿no? Entonces, esto está más que documentado también por Animal Político en ese reportaje. Creo que ejemplos sobran y es momento de quitarle ese poder discrecional al gobierno federal, y lo podemos hacer porque tenemos un marco de organismos autónomos que ha funcionado. Podemos crear un organismo auditado en todos sus eslabones de la cadena procedimental por todos estos elementos que te digo, gobierno federal, gobiernos estatales, partidos políticos, sociedad civil y academia. Se puede, ya lo hemos hecho.
Alonso, ahora, esto es si llegas al Senado. Y ahí lo que te quiero preguntar es, ¿cómo va la campaña legislativa? Estamos muy concentrados en Xochitl, en Claudia, en Jorge. ¿Cómo ve la alianza opositora la posibilidad de no perder la mayoría, de no darle la mayoría absoluta a Morena?
Mira, yo creo que, voy a hacer un pequeño paréntesis simplemente. Yo soy candidato plurinominal, uh-huh. ya luego estamos un poco con mala prensa los plurinominales, pero es porque tengo también una responsabilidad en el Partido Revolucionario Institucional. Soy subsecretario de Información y Análisis, que es un poquito el centro de datos del CENDEL. Claro. Entonces nos ponemos luego un poco tecnócratas en ese sentido. Entonces estoy haciendo cuando puedo, pues pidiendo el voto por el partido, pidiendo el voto por nuestra candidata Xochitl Gálvez, por Santiago Taboada, yo soy de la Ciudad de México, uh-huh. por el logo PRI, ¿no? Digo, es lo mínimo indispensable que tendría que hacer, ¿no? Pero me gusta mucho, creo, en este tema de la política partidista, por más que
sea muy criticada, desprestigiada.
Y mira, ¿cómo vemos la campaña? Pues mira, de cara al debate del domingo, creo que yo, como pirata, así cuchillo en la boca y órale.
Va con todo.
Creo que tiene que ir con todo, Xochitl Gálvez. Creo que, sobre todo, Sebastián, esos primeros 10 minutos, más o menos, donde la audiencia puede alcanzar los 25 millones de personas. Uh-huh. Porque después luego te da flojera y le cambias y lo que sea, ¿no? Sí, vas a dormir. Pero esos primeros 15 minutos son invaluables. Xochitl Gálvez lo va a poder hablar a 20, 25 millones de personas. Entonces, lo que se diga en ese momento para mí es indispensable. Indispensable. Entonces, yo espero, tengo una responsabilidad en la campaña de temas electorales, y espero que los gurús de la comunicación estén planteando algo así.
Estén hablándole bien a Xochitl Gálvez. Sí. Alonso, sabes que el tiempo en radio es cortísimo, pero si te parece, ¿por qué no programamos y te vienes a una mesa de debate en unos días?
Yo feliz, contento para los catorrazos siempre.
Buenísimo. Alonso Tamés es candidato plurinominal al Senado del PRI y le agradezco mucho que esté aquí en la cabina de Ibero 90.9. Vámonos a nuestra sección de Cuentas Claras. Ana Limón, bienvenida.
Sebastián, muchas gracias. Siempre un gusto estar por acá.
Un gusto tenerte en esta sección que tenemos cada 15 días, justo para ponerle carnita a la campaña. Ahorita vamos a tener un debate con las principales fuerzas políticas y que probablemente van a dar argumentos a favor, en contra, además van a echarle flores a sus respectivas candidaturas. Pero es importante también poner los temas de agenda centrales sobre la mesa y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, ¿no?
Así es, Sebastián. Pues bueno, creo que los programas anteriores le hemos dedicado mucho tiempo al tema de seguridad, pero el Estado tiene que garantizar al menos tres cosas, uh-huh. diría yo: seguridad, salud y educación. Y esta última creo que es la menos visible, el de la educación, porque podemos ver muy en el día a día la inseguridad cuando hay un sistema de salud delicado como lo tenemos actualmente, pero el tema educativo es mucho más invisible y pues bueno, el derecho a la educación, el derecho a aprender, a un proyecto de vida y pues el futuro de nuestro país pues está en eso, ¿no? Y este domingo uno de los temas va a ser el tema de educación, uh-huh. Así que pues muy relevante hablar de eso el día de hoy y para eso tenemos en la línea a Patricia Vázquez del Mercado. Ella es presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero. Esta organización, pues en buena medida ha llevado la voz cantante en temas de educación y ahorita ha estado con un dedo en el renglón en todas las propuestas de campaña que se están dando y analizando si estas son viables. Así que pues Pati, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Muy contenta de estar aquí con ustedes en este espacio. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Pati. Pues bueno, como decía, tú has estado durante varios años dándole pues mucho seguimiento al tema educativo y ahora más que nunca, Pati, ¿por qué no empezamos y arrancamos con esto? ¿Cómo termina este sexenio en el tema de educación y la próxima presidenta o presidente, a qué se va a enfrentar? ¿Cuáles son los retos que va a tener en materia educativa?
Claro que sí, Ana, para todos los que nos escuchan, pues va a haber mucho que platicar en poco tiempo, entonces voy a tratar de ser muy rápida y muy efectiva para que se queden con una sensación de urgencia de este tema en educación, que además vamos a estar escuchando a las candidatas y al candidato el próximo domingo en el debate presidencial. Uno, tenemos un balance de cierres de administración en materia educativa de este sexenio muy retador, ¿no? Yo siempre quiero empezar diciendo, nunca en los últimos quizás 50 años nos había pasado que tuviéramos una crisis mundial de salud que implicara y que tuviera que darle un golpe muy fuerte a los sistemas educativos a nivel global, por supuesto la pandemia, por supuesto México no fue la excepción. Entonces también tenemos que reconocer que los avances que quizás se pudieron haber, o las ideas que quizás se pudieron haber planteado en materia educativa al inicio de la administración se vieron pues de alguna forma afectados, pero eso no fue pretexto, pero estuvieron afectados en el sexenio, ¿no? ¿Y por qué digo que no fue pretexto? Porque mientras que el resto de los países del mundo en la pandemia invirtieron casi el doble o el triple en educación pensando en hogar, pues nuestros estudiantes están en sus casas, las familias, en todos los niveles, las propias universidades, ahorita que estamos hablando en un espacio universitario, pues bueno, pasó en todo el mundo y hubo países que le metieron dos o tres veces más presupuesto a que fuera menos golpeado los sistemas educativos locales, ¿no? México fue el único país de los integrantes de la OECD que invirtió menos en educación. Entonces tenemos una menor inversión, cerramos la administración no solamente con una menor inversión en educación, sino también con falta de datos en materia educativa, ¿no? No tenemos evaluaciones nacionales estandarizadas, que ha sido un debate muy, muy intenso. ¿Cómo medimos? ¿Cuál es la temperatura de nuestro sistema educativo? Si lo queremos poner en un lenguaje mucho más simple. Entonces tenemos menos datos sobre el sistema. Y por supuesto hemos visto además un movimiento a otro nuevo modelo educativo, un debate muy profundo en los libros de texto gratuito. A mí siempre me gusta contar que en los últimos 11 presidentes de México, 7 de ellos han modificado los libros de texto gratuito. Y lo que siempre cuento de esta historia es, oigan, a ver, el libro de texto gratuito no sustituye ni está para sustituir a los años. Entonces tenemos todavía pues mucho que analizar a profundidad de esta administración, pero sí pérdida de aprendizajes, este presupuesto de 100 pesos, Ana, que yo siempre lo cuento, ¿no?
Sí.
El presidente hoy en México le destina 100 pesos por ciclo escolar, o sea, siempre lo quiero decir, si todos hemos tenido la fortuna de tener 100 pesos en nuestra bolsa, pues esos 100 pesos lo que destina por ciclo escolar a la capacitación de los maestros, es el que tienen que menos han invertido en la formación docente y demás. Entonces, mucho que contar del cierre de la administración en corto tiempo, pero más o menos sí termina.
No, y nos da una buena idea, Pati, porque con este sentido de urgencia, pues ¿cuál sería el balance sobre las propuestas de campaña de las candidatas y el candidato? ¿Tienen percepción que ahorita nos estás dando? ¿Cuál sería, qué te parece interesante o qué te preocupa de lo que se ha propuesto hasta ahora?
pues bueno, va el análisis rápido de lo que estamos viendo. Nosotros estamos monitoreando con Mexicanos Primero. La plática, la somos una organización de incidencia desde hace 17 años. Tú lo dijiste muy bien, Ana, ponemos el dedo del renglón de lo que está pasando en educación todos los días, es nuestra chamba. Y bueno, tenemos hasta el 1 de abril, que es el lunes de la semana, una revisión muy profunda de todas las propuestas, porque todos los días, conforme va avanzando la campaña, vamos viendo nuevas ideas, algunas de ellas muchas ocurrencias del momento, del compromiso, del calor de la conversación, del encuentro de las candidatas y el candidato con universidades, empresarios y demás. Entonces, a ver, ¿qué vemos? Vemos, y lo voy a decir así súper rápido, coincidencia, ¿no? Por supuesto, para todos la educación es un tema, ¿no? Lo plantean desde diferentes ejes, mucho tiene que ver el tema de los partidos políticos que representan, pero ¿qué están prometiendo todos? ¿No? Prometiendo otra vez regresar las instancias infantiles de alguna u otra forma, una inversión en la primera infancia, todo el tema del sistema de cuidados parentales, ¿no? Que es muy importante, escuelas de tiempo completo. Este año, esta administración del presidente López Obrador suspendió escuelas de tiempo completo, suspendió instancias infantiles, entonces todos han dicho, lo vamos a regresar, lo vamos a regresar. Hay otro también, por supuesto, becas, la universalización de las becas de manera muy importante en todas las conversaciones de los tres candidatos, bueno, de las candidatas y el candidato. Algunos llegaron hasta comprometer de becas no solamente para las escuelas públicas, sino también para las escuelas privadas. En fin, también están metiendo una recuperación a la conversación de innovación, ciencia. Ustedes saben que el CONACYT ha estado muy golpeado esa administración, bajo presupuesto, los investigadores, pues, y las investigadoras han estado muy preocupadas porque pues su evidencia, todo lo que genera más conocimiento para el país, se ha visto verdaderamente golpeado en presupuesto y en oportunidades también. Entonces todos vemos en las candidaturas presidenciales, vemos regresar la innovación, la ciencia, mayor inversión a la cultura, otra vez el deporte como una conversación. Nosotros hemos insistido mucho en el tema de la infraestructura educativa, hemos tenido respuesta de las candidatas y el candidato de decir, vamos a hacer un plan de mejoramiento de infraestructura educativa. Y con una puntualización, Ana, las condiciones mínimas en este país, en las escuelas públicas, no son dadas, ¿no? Y yo lo que pienso es, a 100 años, o sea, este sistema educativo mexicano cumplió 100 años de existencia. ¿Es en serio que a esas alturas del partido, cuando estamos planteando inteligencia artificial y las conversaciones que vemos como muy por delante, nearshoring y demás, ¿es en serio que tenemos que seguir insistiendo en que por piedad las escuelas tengan baños dignos, techos, pisos? En fin, bueno, seguimos insistiendo en eso porque eso no está dado en el sistema educativo mexicano. Y entonces ahí vemos una propuesta a través de un replanteamiento, no solamente a terminar de afianzar la base de una escuela digna en el país, sí, sino también vemos algún poquito de esas necesidades especiales y diversidad en la gente.
Claro, tan mínimo y básico. Sí, 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 sí. ¿Qué, cuál es la parte? Preocupan?
Pues que miren, mayor esto es la desigualdad. Bueno, primero lo voy a decir, mayor cantidad de becas, podemos dar millones de becas, eso no resuelve la desigualdad educativa. Entonces, no solamente vemos todo el mundo con una, o sea, bueno, las tres candidaturas presidenciales planteando más becas, más presupuesto, mayor asignación y demás. ¿Qué nos preocupa? Que nadie está haciendo un planteamiento más de profundidad. No hay manera, y eso lo quiero dejar muy claro, sobre todo para los que están estudiando ciencias políticas, economía y un poco también de educación, por supuesto, ¿no? Necesitamos hacer una reestructura profunda al tema económico del país. Es decir, la educación no es ese discurso de qué bonito ir a la escuela y a lo mejor tenemos que aterrizar a la educación como un espacio de oportunidades. Y no importa, yo lo que siempre digo es, la candidata Xochitl Gálvez a Ciudad Hidalgo, la candidata Claudia Sheinbaum a Ciudad de México, el candidato Álvarez Maínez en Zacatecas, y las tres trayectorias educativas de los candidatos, no importa dónde naciste, tiene que tener una visión muy a largo plazo. Ellos tienen que garantizar, no lo vemos en su discurso, una visión a largo plazo.
Claro.
Es decir, no es resolver mañana la beca, mañana mejorar la escuela, claro, está dado en el puesto, hasta el perfil del puesto. Ellos tienen que garantizar que todas las niñas y los niños y los jóvenes de este país van a tener una trayectoria educativa completa en las mejores condiciones, sin importar su origen, sin importar nada. No vemos una visión a largo plazo, no vemos un replanteamiento de la urgencia de darle más recursos a la educación. Todo el mundo nos dice que la educación cuesta muchísimo. Claro, nos cuesta mucho porque en el sentido sí. Así explícito, Ana, claro. Se va a gasto corriente, a nómina, ¿no? Pero no tenemos recursos para innovar, no tenemos recursos para replantearnos modelos educativos profundos. Nos preocupa la visión a corto plazo y nos preocupa una cantidad de promesas sin entender de dónde van a sacar el dinero para que eso suceda.
Claro, necesaria esa visión a largo plazo y con un presupuesto que respalde todo eso. Pati, se nos está acabando el tiempo tristemente, pues nada más hacer el llamado, pues que esa conversación en este debate lo veamos muy de cerca y que la educación en México pues no es debatible, no está a discusión y es algo que tenemos que seguir discutiendo. Pati, muchísimas gracias y esperemos poder tenerte en otra ocasión.
Gracias a ustedes por la invitación, Ana, todo el equipo de 90.9 y muy contenta de estar con ustedes siempre.
Abrazo, nos estamos escuchando.
Importantísimo, Ana, este tema. Gracias, Pati Vázquez del Mercado, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos. Primero, importantísimo el tema de educación, sin duda, ya lo ponía Pati sobre la mesa, fundamental. Tenemos mesita de debate, tenemos mesa para ir calentando el domingo. Probablemente ya tengas plan para el jueves, para el viernes, para el sábado, pero el domingo tenemos planazo. Debate presidencial, el primer debate en esta contienda electoral 2024. Y hoy invitamos a tres jóvenes representantes de cada una de las candidaturas para que contrastemos ideas, para que nos ayuden a entender cómo llegan sus distintas candidaturas a este primer debate y pues de más temas que vayan saliendo en la agenda. Los voy a presentar por orden alfabético y así también vamos a ir teniendo las intervenciones. Andrés Páez es director editorial del Soberano, analista político, representando a Morena, al PT y al Verde. Andrés, bienvenido.
Encantado, Sebastián, Luis, mi compañero, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí en la alma mater.
Gracias a ti, gracias por subir a los tres hasta Santa Fe, sé que no es tan fácil. Edson Andrade es coordinador nacional de Jóvenes Chingones, representando a Fuerza y Corazón por México. Edson, bienvenido.
Muchísimas gracias, encantado de estar acá.
Un gusto tenerte. Y Luisma León es candidato de Movimiento Ciudadano a diputado local en la alcaldía Benito Juárez. Luisma, bienvenido también a la cabina
muchas
de Ibero
99. Gracias. Feliz de estar aquí como siempre.
Es un gusto tenerlos a los tres. Hay que decirlo, invitamos también a compañeras, mujeres de las candidaturas. Los equipos nos mandaron a tres hombres, pero en el próximo debate intentaremos que sean solo tres mujeres en estos debates. Andrés, empiezo contigo. Andrés Páez, a un mes del inicio de campañas, bueno, legal, a un mes del inicio legal de campañas, ¿cómo llega Claudia Sheinbaum al primer debate?
A ver, a mí me parece que la doctora Claudia Sheinbaum ha elaborado una campaña de propuestas. Yo lo que destaco es muchísima organización y seriedad en el proyecto y sobre todo algo que la caracteriza a ella, que es atención a los detalles, como doctora en física y académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues a partir de distintos ejes temáticos que se han ido presentando semanalmente, a partir de lo que se ha denominado los diálogos por la transformación, que son expertas y expertos en diferentes áreas de interés para el pueblo de México, que han recogido las propuestas en foros diversos, plurales, abiertos, para elaborar el proyecto de nación de lo que se denomina el segundo piso de la transformación. ¿Y qué es esto? Sí, una continuidad, porque vaya, la doctora y el presidente de la República provienen de una misma idea de mundo, de un mismo movimiento, pero hay ciertas esferas donde la doctora pues tiene su sello personal. El tema de mujeres puede ser uno, el tema de ecologismo, de medio ambiente puede ser otro. Entonces yo veo que ella llega pues con mucha seguridad, si damos una revisión rápida a las encuestas. El Poll of Polls de Oraculus nos otorga una ventaja de en promedio 24 puntos porcentuales. Recordemos, esta es una recopilación de todas las encuestas. Y el mismo diario Reforma, que es tradicionalmente opositor o con una línea no afín al gobierno de la Cuarta Transformación, pues otorga una aprobación al presidente de 79%, que insisto, esto se puede trasladar dentro del proyecto. Entonces, Claudia llega a un debate con la agenda dominada a partir de los ejes en la transformación y yo creo que con una ventaja muy sólida que ha sabido mantener.
Edson Andrade, Andrés Páez pone sobre la mesa, hay una ventaja importante en las encuestas. ¿Cómo llega Xochitl, que según estas encuestas es la segunda en la lista? ¿Cómo llega al primer debate y cómo la has visto en este primer mes de campañas?
A ver, mucho se habla justamente de la diferencia abismal que supuestamente existe hoy entre nuestra candidata Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, pero vamos a hablar de datos, ¿no? De hechos. En el 2021, una elección intermedia, la oposición le ganó a Morena por 2 millones de votos. 23 millones del PRI, PAN, PRD versus 21 millones de votos de la alianza de Morena. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues tenemos un antecedente de que ya en las elecciones intermedias la gente no estaba contenta. Y no es que no esté contenta por mero capricho o o por una opinión meramente política. No está contenta por los resultados catastróficos de más de 180 mil homicidios dolosos, más de 70 mil desaparecidos, más de 250 mil jóvenes reclutados forzosamente a las filas del crimen organizado. Entonces, ahí están justamente los resultados, ¿no? Creo que, sin duda, las encuestas nos van a dar una gran sorpresa, porque, bueno, también hablar del tema de cómo se están realizando las encuestas que hoy benefician a la candidata del oficialismo, pues creo que es importante, ¿no? Justamente, ¿dónde están realizando las encuestas? En municipios alejados de las capitales, municipios que no son representativos de los estados. Y bueno, nosotros tenemos confianza en que estamos a menos de 6 puntos de Claudia Sheinbaum. Vamos muy bien, vamos avanzando. Okay. Y por más que nos intenten atacar con cosas absurdas, nosotros estamos firmes, estamos muy contentos y estamos avanzando porque los mexicanos necesitan propuestas, necesitan soluciones, y eso es lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa.
Ahorita les doy la palabra porque sé que quieren contrarreplicar y demás, ahorita se las doy. Nada más escuchemos a Luis Maleón, que viene representando al Movimiento Ciudadano, candidato a diputado local. Luis, tal vez tu candidato presidencial, Jorge Álvarez Maínez, es el único que no tuvo los meses de pre-campaña tan extensos como las otras dos. ¿Cómo llega Jorge, que tuvo que ser el relevo, a un mes de campañas? ¿Cómo llega el debate?
Bueno, Maínez va con todo, sin duda alguna. Incluso me gustaría decir, dentro de pues todos los esquemas de candidaturas que se han planteado, es el único que ha respetado la normatividad. Movimiento Ciudadano, desde el inicio de que Xóchitl y Claudia Sheinbaum estuvieron pues haciendo actos de precampaña anticipados, que en muchas ocasiones pues también se les habló y se les reiteró por parte de la institución electoral que se estaban haciendo pues también actos fuera de la normatividad, desgastando el presupuesto público, colocando espectaculares en espacios donde no se debería de estar pues promoviendo estos tipos de actos. Pues yo creo que Álvarez Maínez, de entrada, en congruencia con lo que defiende Movimiento Ciudadano, ha estado planteando también un esquema muy interesante y que creo que es el gran diferenciador, ¿no? Y es que él está visitando las casas de estudio que realmente le dan la vitalidad académica y técnica a este país, ¿no? Él ha estado visitando las universidades, él ha estado compartiendo y también prestándose la autocrítica, ¿no? Porque como podemos ver, pues Claudia Sheinbaum se ha limitado a visitar estos espacios. Xóchitl no es muy bien recibida en todos, pues por el gran desgaste que tienen pues el PRI, el PAN y el PRD. Entonces yo creo que Maínez está con todo. También tenemos ejemplos de cómo se puede levantar una elección. Como lo hemos visto, Samuel García empezó con 11%, terminó ganando Nuevo León. Hay casos en Ecuador, en Guatemala, en donde pues los candidatos que también tienen esta característica y este carácter de juventud, de pasión, de realmente quieren entrar a las cosas, pues están demostrando que se puede hacer un cambio a través de una visión de futuro, una visión que no representa pues a los que ya le fallaron a México y los que le están fallando.
Buenísimo. La única regla es que, como esto es radio y no televisión, no podemos hacer un fútbol picante donde se interrumpan. Entonces nada más me levantan la mano y les voy dando la palabra, ¿vale? Andrés Páez, decía Luisma que Claudia Sheinbaum no ha ido a las universidades, no ha confirmado la asistencia aquí, y creo que también tenías algunos comentarios sobre la intervención de Edson.
En economía, en política, existe algo que se llama el costo de oportunidad, y yo creo que lo que la doctora Claudia Sheinbaum es priorizar los espacios en donde se encuentra la mayor representatividad del pueblo de México, y creo que eso va muy en línea con el proyecto de la transformación, y la verdad es que a mí me parece bien. Ahora, decía Edson que el gobierno de la transformación no goza de la aprobación mayoritaria. Bueno, es que los números dicen otra cosa. El 79% de las personas, según diversas encuestas, dicen aprobar la gestión del presidente López Obrador, y no es que se vayan a municipios alejados, Edson. Hay una cosa que se llama estadística, de la que tú tomas una muestra representativa y mediante la cual puedes hacer estimaciones que en rara ocasión se equivocan. Por eso existe una cosa que se llama el margen de error, que es más o menos 2,5 puntos arriba o abajo. Entonces, si tú tienes una compilado de las encuestas, pues realmente sería muy difícil que exista un diferendo respecto a eso. Hablabas de 180 mil muertos, pero lo que no estás diciéndole al auditorio, estimado Edson, es que esa no es la forma correcta de medir cualquier política pública. Cuando tú estudias economía o evalúas una política de seguridad, lo que tienes que tomar son tasas y tendencias. Y tú tienes que notar que en el gobierno del presidente López Obrador se toma el gobierno con 36 mil asesinatos en el 2020 y ha habido una disminución en la tasa. Es decir, la tendencia, la curva ya no crece y empieza a disminuir. Eso es lo que en verdad le interesa a los mexicanos y por lo que le están otorgando la preferencia mayoritaria a la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora, frente a esta campaña organizada de ejes, de propuestas, propositiva y plural, pues yo lo que noto del otro lado es una campaña absolutamente desorganizada, pues con muchos disparates, diría yo. Sale Macario Cetino en un foro con los empresarios a decir, ¿saben qué? No vamos a cortar las pensiones, hay que cortar las pensiones. Y luego va la candidata y dice, no, las pensiones se van a quedar. La veo firmar en un pacto con sangre que las pensiones no van a disminuir, pero luego hay una serie de contradicciones en su política económica que solo se explica de cierta forma. Ella enarbola una propuesta demagoga para tratar de llegar a la mayoría del electorado, diciendo, por ejemplo, vamos a otorgar pensiones a las mujeres de 18 a 64 años. Edson, yo te pregunto, ¿sabes cuánto costaría eso?
Edson, vas. Tenías un comentario también sobre las cifras de homicidios.
Se lo adelanto porque no lo sabe. 7% del PIB. Espera. A mí me gustaría que nos diga cómo va a pagar el 7% del PIB en una política social. 7%.
Yo primero, hay una razón muy clara por la que Claudia Sheinbaum no se quiere parar en las universidades y por la que está intentando a toda costa detener el debate del domingo. Y es porque sabe que en un cara a cara con Xochitl Gálvez no le va a ganar. Porque si la doctora tiene los títulos, tiene las credenciales, le teme al debate, le teme a que la cuestionen cara a cara. A ver, vamos a hablar de algo muy puntual, el debate del domingo. Morena ya impugnó primero que el ITESO fuera quien seleccionara las preguntas que le van a hacer a los candidatos. Luego impugnaron que Carla Humphrey estaba como orquestando una campaña de golpeteo contra el partido. Luego que uno de los conductores, López San Martín, no era idóneo porque había criticado a Hugo López Gatell durante la pandemia, ¿no? Uno de los funcionarios más criticados. Yo quiero que encuentren a un conductor que no haya criticado justo la gestión de Morena y de Hugo López Gatell durante la pandemia. Entonces, ¿por qué le teme al debate? ¿Por qué le teme al debate? Si de verdad están tan seguros de sus números, si de verdad están tan seguros de que van a ganar, pues entonces ábranse a la oportunidad de escuchar a la gente, ábranse a la oportunidad de que los confronten, de que les pregunten, de que debatan con ustedes. Ahí están los números, ok. Las encuestas, a ver, las encuestas no son 100% confiables. Ahí están los resultados de 2021.
Tienen margen
23
de error.
Millones de votos de la oposición versus 21 millones de votos de Morena en el Congreso. Entonces, a ver, ¿dónde está la arrasadora aprobación del presidente López Obrador?
Luis, me habías levantado la mano.
Yo creo que, regresando al tema, bueno, creo que Xochitl Gálvez se le dificulta hablar en público, lo hemos visto con el caso del teleprompter, pero yo también, pues yo vine a platicar de las propuestas, ¿no? No vine a hablar de la discusión de si las encuestas o no, porque también todas sabemos que tienen márgenes de error. Vamos a hablar y yo invito a que platiquemos acerca, por ejemplo, lo que se entiende por la salud, ¿no? Y las propuestas de nuestros candidatos en ese sentido, ¿no? Y yo creo que el gran diferenciador que tiene Jorge Álvarez Maínez es que estamos buscando un sistema universal de cuidados en el cual pues se atiendan también a las personas que se han desprotegido tanto en este gobierno como en gobiernos anteriores, ¿no? De entrada, pues por el autogol que se metió la mayoría oficialista en los términos de constituir el IMSS-Bienestar, que posteriormente los desmantelaron y que finalmente se dejaron desamparadas a muchísimas personas, y solo por colocar algunos datos, a través de este mal esquema implementado se perdieron más de 40 millones de consultas externas, 7.5 millones de consultas de alta, 1.3 millones de mastografías, entre otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, 1.6 millones de Paponicolaos se dejaron de hacer. Y la verdad es que, por ejemplo, así como también se ha mencionado que este gobierno sacó a más de 5 millones de mexicanos de la pobreza, con el reciente estudio del Coneval, pues ese mismo estudio también dice que pues mucha gente ha perdido el acceso a la salud. Entonces, si vamos a estar también hablando de eso, pues yo prefiero invitar a entender pues cuáles son las propuestas que traemos con nuestros candidatos y pues también hablar de estas cifras.
Tema de salud fundamental, Andrés Páez, te doy la palabra. Con Claudia Sheinbaum, el tema de salud ha sido central este sexenio. ¿Continuidad o cambio con Claudia Sheinbaum?
Continuidad con cambio. Ya nada más quiero hacer un apunte. Morena no pierde la elección de 2021, no para de ganar elecciones estatales, gobierna más de la mitad de los territorios gubernamentales de este país y mantuvo la mayoría en el Congreso. Entonces, por favor, no le mientas al auditorio, es mentira que hayan ganado. Y explica un poco el desastre que es la campaña de Xochitl. Si se la pasan viéndose el ombligo y en un autoengaño, pues es muy difícil que logren remontar el desastre que traen. Hablemos de salud. ¿Qué propone la doctora Claudia Sheinbaum? Primero, para combatir el desabasto de medicamentos, la gobernanza de Birmex, quien va a ser el encargado de las compras consolidadas, se va a encargar del almacenamiento, distribución, implementación del sistema de salud. Número dos, infraestructura y modernización del sistema. Número tres, abocarnos a la cultura de la prevención. Durante el periodo neoliberal lo que se hacía es una atención posterior. no una atención de primera necesidad. Hoy se está planteando que haya un reacomodo incluso de
los planes. ¿Te refieres a prevención?
Sí, en materia de prevención de primera instancia. De esa forma se va a poder liberar todo el sistema de salud y que no lleguen a esas instancias de riesgo de muerte que saturan los hospitales. Va a haber un programa de consolidación. O sea, es un enfoque de gratuidad frente a la prevención que está frente a la privatización que está proponiendo la candidata Gálvez, por ejemplo, con el tema de los vales, que hemos visto que es un sistema que alrededor del mundo lo único que hace es acrecentar las desigualdades de acceso a la salud. También se ha hablado mucho sobre los primeros 1,000 días de vida y envejecimiento. ¿Y por qué lo menciono? Porque va en sintonía, va en énfasis con la cultura de la prevención, y el encargado de este eje, que ya se presentó, el doctor David Kersenovich, hizo mucho énfasis en la parte de la atención primaria para prevenir la saturación, por ejemplo, de los hospitales. Menciona, rapidísimo el derecho de réplica, mencionaba Luisma el tema de 5 millones de personas que salieron de la pobreza, son un poco más, alrededor de 8. Y si uno hace las cuentas, realmente hoy el país en política de bienestar está mucho mejor. Si tú haces las cuentas del crecimiento económico, del ingreso, más de aumento, el aumento del 110% al salario mínimo, que yo sé que ustedes están de acuerdo porque quien votó en contra, por ejemplo, de eso, y quien vota en contra de los programas sociales constitucionales, pues es el PAN. Y hoy si haces la diferencia entre lo que creció el salario y lo que está costándole la inflación al país, pues el salario real es mucho mayor, a la gente le alcanza para más. Por eso la doctora va también.
Bueno, Andrade, perdón.
Qué bueno que tocas el tema de la salud, porque sí. Nuestro país adolece de algo hoy, es de salud. En 6 años, Morena llegó para destruir el sistema de salud que teníamos, que si bien no era perfecto, era funcional. Con la desaparición del Seguro Popular, 30 millones de mexicanos dejaron de tener acceso a la salud, lo que significa que hoy en nuestro país 50 millones de mexicanos no pueden atenderse ni siquiera una consulta. Ya no hablemos de tratamientos de especialidad, ya no hablemos de acceso a los medicamentos. 50 millones de mexicanos, casi la mitad del país. De verdad que a mí me parece una desfachatez que Claudia Sheinbaum, tú no tienes la culpa, Andrés, al final de cuentas solo eres su vocero, pero que vengan a decir que quieren continuidad en la salud cuando si tienen un talón de Aquiles, es la salud. Fueron ellos mismos los que crearon el desabasto de medicamentos cuando, por un asunto de supuesta corrupción, terminaron las compras que tenían a las farmacéuticas. ¿Y qué tenemos hoy? Que 17 millones de mexicanos no pueden acceder a sus medicamentos. Del 2021 al 2022, 20% de las muertes sucedidas en este país se debieron, primero, a que la gente no podía acceder a sus medicamentos para tratarse una enfermedad, y segundo, a que no pudieron tener atención médica oportuna. Entonces, ¿de qué se trata? Definitivamente, en la salud no podemos tener continuidad. Y vamos a hablar rápido de propuestas. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Para empezar, regresar el Seguro Popular. Uh-huh. Nadie está diciendo que el Seguro Popular era perfecto, pero sí cumplía una gran funcionalidad, que era dar la atención médica a las personas que no tienen seguridad social, sobre todo en un país como México, donde más del 50% de las personas laboran en la informalidad y no pueden insertarse en el esquema de el Instituto Nacional de Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE. Entonces, sin duda, el Seguro Popular va a regresar, lo va a hacer y va a volver a atender a las personas que les quitó la salud López Obrador. Segundo, vamos a regresar al esquema consolidado de compra de medicamentos para que exista el abasto de medicamentos. Y a ver, y si el gobierno no te lo puede dar, entonces que te lo pague. Eso es lo que nosotros proponemos. Nadie está hablando de privatizar la salud. Simplemente estamos diciendo que si es más fácil que tú vayas y con dinero que te dé el gobierno puedas acceder a tus medicamentos en una farmacia privada, pues entonces qué mejor.
Privatización.
Luisma, te voy a dar la palabra y quiero preguntarte sobre temas de seguridad. Estamos viviendo la campaña electoral más violenta en la historia del país. ¿Cuál es la estrategia de seguridad? Y les pido que hagamos más breves las intervenciones porque tenemos que salir a las 2 de la tarde.
Vamos muy, muy rápido. A mí me gustaría también hacer hincapié en que, por ejemplo, ayer estaba escuchando a Citlali Hernández en el programa Iristegui, y resulta que ella piensa o considera que los asesinatos que se han repartido a lo largo del territorio nacional, los candidatos que en su gran mayoría son de Morena, son condiciones aisladas. A mí me resulta bastante vergonzoso que pues una de los perfiles más importantes de Morena esté diciendo que son casos aislados, cuando estamos viendo que el territorio nacional está en condiciones de violencia, estamos viendo cómo el narcotráfico recluta a pues jóvenes y que también exhibe los mecanismos con los cuales los coopta. Además de eso, también me gustaría retomar un poco esto porque también me llamó la atención. Y me gustaría también preguntarle aquí a mi compañero de Fuerza y Corazón por México, ¿por qué, si hay tanta distinción con el proyecto de nación de la Cuarta Transformación, se prestaron a los diálogos de la simulación, ¿no? Ahí hay un paquete de 20 iniciativas en las cuales se están trabajando en el Congreso y ustedes accedieron a participar precisamente en esa incorporación de pequeños esquemas, cuando, por ejemplo, desde Movimiento Ciudadano lo que hemos defendido es no hay nada que discutir en torno a los, por ejemplo, los programas sociales. Estamos de acuerdo. ¿Para qué perder el tiempo y no otorgarle esos derechos a las personas?
Le doy la palabra a Andrés. Porfa, 2 minutos.
De volada, 2 minutos. La privatización viene de la tarjeta Mi Salud, que es para atender en clínicas públicas, y el costo de esta propuesta que están dando sería alrededor del 13% del presupuesto de egresos de la federación. Yo quiero saber de dónde van a sacar esa lana para pagar la privatización. Segundo, dices que el Seguro Popular no era perfecto, pues resulta y resalta que solamente se financiaban servicios de salud subrogados, el servicio no era propio, es decir, se daba atención en unidades estatales que no eran dependientes del gobierno, eso crea muchos problemas, solo cubría un catálogo muy pequeño de enfermedades y el modelo era curativo, no preventivo, por eso existe la saturación que es heredada y no es necesariamente de ahora. Hablando en materia de seguridad que le estaba abordando Luisma, yo quisiera hacer un breve repaso por lo que dejó la doctora en materia de seguridad en la Ciudad de México.
Un minuto.
En la Ciudad de México se disminuyeron los delitos de alto impacto más del 60%. Vas a decir que las cifras están cruzadas, pero eso es porque en los dos países, te voy a decir una cosa, en cualquier país del mundo tú tienes dos formas de medir homicidios, por medio de la Secretaría de Salud o por medio de las instituciones encargadas de Procuración de Justicia. Las famosas muertes no declaradas que ustedes dicen no son más que un médico legista que no puede determinar si el tipo se aventó, por ejemplo, al caer de un segundo piso o si lo aventaron. Eso lo tienen que determinar las instituciones encargadas de justicia. Y como una se prueba en un año y otra al año, nada más hay que cruzar los datos y vas a ver que no hay ningún ocultamiento de nada.
Venga.
Los homicidios disminuyeron un 51%. Cuando estaban en máximos históricos con Mancera, quien hoy abandera la candidata Xochitl, la candidata del señor X, y hoy están mínimos históricos los homicidios. Además, se hizo de 6 formas muy sencillas. Atención a las causas, es una política de bienestar amplia para que ningún niño tenga que ser sicario.
Andrés, déjamela en 3 formas, nada más.
Consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la investigación, coordinación con policías estatales y una necesaria reforma del Poder Judicial. Les repito, en el sexenio del presidente López Obrador, la tendencia, que es la forma indicada para medir política pública, nos dice que cayeron 20% de los homicidios dolosos.
Edson Andrade, en seguridad, 2 minutos, por favor.
A ver, para empezar, quiero dejar claro algo y le hablo directamente a todos los mexicanos. Los programas sociales nadie se los pueden quitar porque son constitucionales.
Votaron en contra.
Xochitl Gálvez no les va a quitar los programas sociales. A ver, por favor, que Morena no los engañe. Cuando llegaron ellos, destruyeron las estancias infantiles que le daban la oportunidad a las madres trabajadoras de dejar a sus hijos en un lugar seguro para ellas poder trabajar, llevar el sustento del hogar y seguir desarrollándose. Segundo, crearon programas sociales como Anzuelo, por ejemplo, para los jóvenes. En el 2019 crearon el programa de becas Elisa Acuña, que, a ver, estaba bien, le daba oportunidad a estudiantes de bajos recursos de tener recursos para su manutención e incluso también para profesionalizarse con movilización nacional y extranjera. Y luego, después de solamente 2 años, lo desaparecieron. Desaparecieron el presupuesto de 6,000 millones de pesos que tenía. ¿Y a dónde se fue? Nadie sabe. Se fue al tren que se descarrila, al aeropuerto sin vuelos, a la refinería que no refina. ¿Quiénes son realmente los que destruyen y eliminan programas sociales? Son ellos. Por favor, no nos hagamos tontos. Nosotros lo que proponemos, perdón, es que los programas sociales son una vía para salir de la pobreza, no para perpetuarla. Y eso es lo que quiere Morena. Quiere, a través de los programas sociales, esclavizar a los mexicanos, coaccionar su voto.
Tenemos 30 segundos para que hagan sus conclusiones y voy en orden inverso. Luis Mareón.
Yo solo voy a decir que mientras estos dos están peleando, Jalisco duplicó el presupuesto en salud y pues la federación solo lo levantó en 3.9% en lo que va de este sexenio. Y pues nada, vamos con todo con Maynes, porque él es la visión de futuro y vamos a ganar el debate el domingo.
Edson Andrade, 30 segundos para concluir.
Xochitl podrá no ser la candidata perfecta, pero es la mejor candidata y la mejor opción que tenemos al día de hoy. Yo no quiero que sigamos perpetuando durante 6 años más una ola de violencia, un gobierno que nos entrega de facto al crimen organizado. Hoy el crimen organizado es la 5ª fuerza empleadora más grande en este país y eso no es coincidencia. Eso es consecuencia de que López Obrador los dejó operar. Y si continuamos por ese camino, no, va a seguir habiendo niños sicarios y va a haber hoy más. Hoy 250,000 jóvenes están reclutados forzosamente por el crimen organizado. ¿De qué estamos hablando? De que no, nos prometieron que íbamos a poder construir un futuro y no fue así. Con Xochitl Gálvez no van a desaparecer los programas sociales y los programas sociales van a ser la vía para salir de la pobreza, no
Andrés
para perpetuarla.
Páez.
Aquí lo dijo el compañero, cree que los programas sociales son para perpetuar la pobreza. El Partido Acción Nacional votó en contra de hacerlos constitucionales. Dilo como es, están los datos en la Cámara de Diputados. Votaron en contra, que el compañero Luisma también lo puede certificar. Yo creo que es muy claro que en la mesa se han enfrentado dos proyectos de nación, uno que representa el gobierno honesto que ha sacado más de 8 millones de personas de la pobreza, ha entregado las mejores cuentas en materia de seguridad, el único sexenio donde no ha crecido la tendencia, hay una inédita aprobación y respaldo al presidente de la República, y otro, pues que enarbola los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, que van de aliado con el capo de capos, Manlio Fabio Beltrones, por favor disfrútenlo muchísimo, con Cabeza de Vaca, van aliados con Calderón, que enarbola García Luna. Entonces la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum es delicada, atiende a los detalles y por eso va muy bien, y yo creo que en el debate lo va a dejar ver.
Pues yo les agradezco mucho a los tres su participación, espero que el del domingo esté tan bueno como este debate. Es las puertas y los micrófonos de Ibero 90.9 siempre están abiertos para ustedes. Le agradezco muchísimo a Paco en los controles, Jaime Anchustegui en la producción, Ana Laura Citalán, Ana Limón y todo el equipo que hace posible Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Ermenger, nos escuchamos hasta el próximo jueves.
Flores de Mole es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9. Está horrible.
Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.